Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza El Espejo, el espacio en el que cada viernes compartimos con todos ustedes la información diocesana de estos últimos días. Reciban un saludo de quien les habla, Anabel Llamas. Hoy es viernes 28 de noviembre, tenemos por delante un programa con numerosos protagonistas. Hablaremos sobre el 50 aniversario del Camino Neocatecumenal en nuestra diócesis. Adelantaremos también cómo se va a vivir mañana el encuentro de hermandades y cofradías de la diócesis y también regresaremos con el tema sino porque entra en una nueva fase y vamos a conocer el estado de la cuestión. De todo ello les vamos a hablar en esta próxima media hora aproximadamente de radio. Comenzamos. Y arrancamos este espejo con este 50 aniversario del Camino Neocatecumenal en nuestra diócesis. Corría el año 1975, cuando el padre Florencio, carmelita, que había conocido el camino en Calahorra, se puso en contacto con varios párrocos de Oviedo para traer hasta Asturias esta iniciativa cristiana. Ese fue el origen, con unas catequesis en las parroquias de Santa María la Real de la Corte y San Francisco, en Oviedo. Estas catequesis concluyeron con una convivencia en Covadonga y fruto de la misma nacieron las tres primeras comunidades en la diócesis. Daniel Turiel es el responsable del equipo de evangelización en Asturias.
Fruto de esta convivencia, allí nacieron las tres primeras comunidades de la diócesis, de unas 40 personas cada una. Dos años más tarde, y luego posteriormente, se va a abrir el camino en Oviedo, en las parroquias del Corazón de María, San Lázaro, San José de Pumarín, San Julián de los Prados, en Gijón, en el Corazón de María de Gijón, en Avilés, en la Sagrada Familia, en San Agustín, en Salinas, en la parroquia del Carme, en Raíces, y en Nava, en la parroquia de San Bartolomé.
¿Y qué es el camino? Se preguntará quizá alguno de ustedes si nunca han oído hablar de él. Para conocerlo un poco mejor, hay que situarse en los años 60 del pasado siglo. Un joven llamado Quico Argüello, influenciado por la espiritualidad de Charles de Foucault y convencido de que Jesucristo se encontraba entre los pobres, se iba a vivir a las chabolas del barrio de Palomeras, en Madrid. Con ellos comenzó a nacer una comunidad que cambiaba las vidas de quienes participaban en ella. Y fue el entonces arzobispo de Madrid, don Casimiro Morcillo, quien le pidió a Quico Argüello que llevara ese mismo movimiento a las parroquias. Hoy el camino se explica así, según Daniel Turiel.
El camino neocatecumenal, fundamentalmente, es una iniciación cristiana, un itinerario de crecimiento en la fe, a través de un camino, de un itinerario catecumenal. El estatuto que nos dio la Santa Sede reconoce el camino como un itinerario de formación católica válido para la sociedad y para los tiempos de hoy, dice así exactamente. Entonces, se trata de una modalidad de realización diocesana de la iniciación cristiana y de la educación permanente de la fe según las indicaciones del Concilio Vaticano II, del Magisterio de la Iglesia, al servicio de los obispos. Siempre para nosotros ha sido una alegría que los diferentes papas han reconocido el camino como un don del Espíritu Santo a la Iglesia en nuestro tiempo.
Dentro del camino neocatecumenal hay diferentes carismas o vocaciones específicas al matrimonio, a la vida religiosa y también al sacerdocio. De nuestra diócesis han surgido varias vocaciones y también hay familias que han dejado su vida en Asturias para evangelizar en diferentes lugares del mundo. Son numerosas las parroquias que han acogido el camino donde se han impartido catequesis.
Pues a lo largo de estos años se ha evangelizado y se han dado catequesis en más de 40 parroquias de la archidiócesis. Pero centrándonos en el día de hoy, actualmente estamos en Oviedo en tres parroquias, la parroquia del Corazón de María, la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y en los Santos Apóstoles, en una parroquia de Avilés, que es la parroquia de San Agustín, y una parroquia de Gijón, que es la parroquia del Corazón de María, con un total de 22 comunidades y aproximadamente cerca de 700 personas.
Bueno, pues para celebrar este medio siglo de vida del camino neocatecumenal en nuestra diócesis, el próximo domingo 7 de diciembre se celebrará la Eucaristía de la Vigilia de la Inmaculada en la parroquia del Carmen de Oviedo a las 9 de la noche, presidida por nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz. Al día siguiente, el lunes, día 8 de diciembre, a las 6 de la tarde, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, la orquesta y coro del Camino Neocatecumenal interpretará la Sinfonía de Quico Argüello, que además acudirá y estará presente acompañando a los asturianos en esta ocasión tan especial. Escuchamos ahora la sección semanal Santidad Camino de Vida con el párroco de San Nicolás de Avilés, José Juan Hernández.
Hola, buenas tardes, Anabel. Hoy quisiera fijarme en dos San Andrés que se celebran en esta semana que vamos a dejar atrás, ¿no? Uno será el próximo domingo, el día 30. El día 30 se celebra la fiesta de San Andrés Apóstol, el hermano de San Pedro, el que muere en esa cruz en forma de aspa o de X, porque no se cree digno de morir de la misma manera que su Señor, como hizo San Pedro, que pidió boca abajo. Ese es el San Andrés más conocido. Pero hay un San Andrés que hemos celebrado el pasado lunes, que se llama Andrés Dunlac, y que murió mártir con otros compañeros, mártires del Vietnam, una región muy conocida por nosotros porque es la región del Tonkin, donde también fue martirizado San Melchor de Quirós, nuestro protomártir asturiano, ¿no? Andrés Dunlac nació en una familia muy pobre, tan pobre que su padre consintió en que un catequista que había pasado por su aldea se llevara consigo a Andrés, de tal manera que tuviera una mejor formación, ¿eh? Y así fue. Este catequista lo bautizó con el nombre de Andrés y también pues, le dio una buena formación, de tal manera que él se convirtió en un catequista fervoroso, tanto que llegó incluso en 1823 a recibir la ordenación sacerdotal. A causa de su actividad misionera, fue encarcelado varias veces, pero en la tercera de esas veces fue arrestado con su hermano Pedro. Entonces empezó a entender que su vocación era el martirio. El Señor le pedía que ofreciera su vida por la salvación de todos sus hermanos y que lo acompañara en el don total. Así que pidió a su obispo que no pagara el rescate por su liberación. Durante su traslado a la prisión de Hanoi, muchos fieles lo acompañaron llorando por él. Él los animaba a todos, exhortándoles a que continuasen viviendo de acuerdo a la enseñanza del Evangelio y de la Iglesia. Fue decapitado y murieron además pues, muchos mártires con él. Entre ellos pues, hay españoles, pertenecientes sobre todo a la orden de predicadores dominicos, como San Melchor o San Valentín de Berriochoa, y 10 franceses de la Sociedad de Misiones Extranjeras de París. Oremos por todos los cristianos que sufren persecución a causa de su fe.
Pues seguimos en El Espejo. Vamos a hablar ahora sobre cofradías, porque mañana sábado se celebra el Encuentro Diocesano Anual de Cofradías y Hermandades en Asturias. Este año va a tener lugar en Avilés y promete ser muy interesante. Está con nosotros Luis Manuel Alonso, delegado episcopal de Piedad Popular. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, este año es en Avilés. Cada año es verdad que se hace en algún sitio diferente. El año pasado fue en Gijón. ¿Este año en Avilés por algún motivo en especial?
Pues sí, efectivamente, cada año vamos rotando por diversas localidades de la diócesis donde hay mundo cofrade. Y este año es en Avilés porque lo solicitaron al coincidir el 70 aniversario de la llegada del Ignum Crucis procedente de Santo Toribio de Liébana para la cofradía de la Veracruz de Avilés. Entonces, la Junta de Hermandades de allí, junto a la cofradía que recibió en su día ese gran regalo de la Iglesia, nos solicitaron si podía ser en Avilés, pues allá que nos vamos.
¿Y quién está invitado a participar?
Bueno, pues a participar está abierto a todas las cofradías que hay en la diócesis, tanto de penitencia como de gloria. Es decir, las que más nos suenan a muchos es las de Semana Santa, porque tenemos mucha repercusión a nivel de, incluso de medios de comunicación, pero hay infinidad de cofradías de diversas advocaciones, del Santísimo Sacramento, de ánimas, de diversa índole en las parroquias que también están invitadas.
¿En qué va a consistir el evento de este año, de mañana?
Bueno, pues el modelo es similar a otros años, con la peculiaridad que cada población le da, evidentemente. Pues en primer lugar tendremos una recepción y una mesa redonda para hablar un tema que nos ocupa un poco a todos los cofrades. Después también tendremos una visita, en este caso, a la Villa de Avilés, que nos enseñarán pues, los diferentes lugares donde allí las cofradías tienen especial protagonismo, para concluir pues, de la mejor manera posible en torno a la mesa para compartir también ya de manera más informal los quehaceres de cada día.
La verdad es que Avilés es una villa con una gran tradición de Semana Santa, con lo cual pues tendrá una gran participación probablemente.
Pues sí, Avilés es una de las localidades fuertes de la diócesis, sin duda, junto con otras más, pero Avilés mantuvo además la antorcha en los años que en otros sitios decayó. Tiene un montón de cofradías con mucho trabajo y también una junta de hermandades que hace una labor importantísima.
Qué bueno. En redes sociales, las cofradías de nuestra diócesis están cada vez más activas, con lo cual podemos seguir un poco de su día a día, ¿no? Y estamos viendo que ya empieza alguna a preparar la Semana Santa, o sea, lo que para nosotros, que tenemos un poco la vista puesta en el asiento que empieza el domingo, ¿no? Queda muy lejano, para las cofradías empieza a ser ya algo en lo que trabajar.
Pues sí, efectivamente, ya las redes sociales, como bien dices, es una realidad que hay que estar sí o sí, que llega muchísima gente y sorprende a veces la cantidad de gente que responde a través de ellas a las llamadas que hacemos las diferentes cofradías. Y como bien dices, pues sí, hay cofradías que ya han comenzado con los ensayos para la Semana Santa, que parece un contrasentido, que todavía no hemos empezado el tiempo de Adviento, que nos tenemos ahí a la puerta, pero ya hay cofradías que comienzan con sus ensayos, otras empiezan un poco más tarde, y también toda la actividad que desarrollan en torno a la Navidad es pues las diferentes cofradías.
Sí, de eso iba a hablar, porque es verdad que el domingo, como decíamos, empieza el Adviento, y es verdad que quizás es un tiempo para las cofradías este de Adviento, Navidad, donde desarrollan más una acción caritativa, ¿no? Hay en marcha diferentes campañas pues para ayudar, que es una de las vertientes donde las cofradías también tienen su ámbito de trabajo.
Pues sí, en tiempo de Navidad parece que enternece el corazón a nivel general como sociedad. Y muchas cofradías pues también aprovechan para hacer diferentes campañas de recogida de alimentos, recogida de donativos para los más necesitados. Es un momento sin duda pues especial para las cofradías, porque Semana Santa es, digamos, uno de los tiempos mucho más fuerte, pero sin duda que la Navidad es ese momento que la solidaridad cofrade se hace más patente.
Uno de los objetivos que tiene la Delegación Episcopal y Piedad Popular es hacer un censo de las cofradías que tenemos en la diócesis. No es una labor fácil, pero no sé si más o menos puedes ir ya sacando algún dato en concreto.
Bueno, pues el censo es fácil y difícil. Fácil en las cofradías más grandes, las que están reconocidas canónicamente, porque todas lo debieran de estar reconocidas ante la Iglesia, en este caso por el señor arzobispo. Todas esas pues ya están censadas y, entre comillas, controladas en sus datos. Después hay muchas cofradías más pequeñitas, a lo mejor solo a nivel parroquial, más devocionales, que en ocasiones pues no se les da la importancia que verdaderamente tienen. Parece que, bueno, es un grupo solo de la parroquia, pero no, es un grupo de la parroquia que está en cofradía como cualquiera de las demás, y en ello estamos. Se envió una carta, hubo ya respuesta por parte de parroquias, y ahora pasaremos a una segunda fase que ya será un contacto más personal, que siempre es más directo y más fácil.
Más o menos ahora de momento, ¿cuántas están registradas?
Pues tenemos en torno a la cuarentena.
Claro, cada vez hay más movimientos de cofradías, hermandades. No sé si estamos ante un renacer de las cofradías en la Iglesia.
Pues sí, yo creo que en la diócesis empezamos un poco más tarde que otras diócesis en este mundo cofrade, o que quedó más adormecido, unos años que quedó ahí un poco languideciente, pero hoy en día pues están surgiendo mucha gente que se acerca a las cofradías existentes, muchas personas también que están intentando dar los primeros pasos para crear nuevas cofradías. Lo importante es que todo ello tenga un sentido de iglesia, que nos sintamos iglesia, no como unos entes individuales, sino que estamos en comunión con la iglesia diocesana, en este caso presidida por don Jesús, y que tengamos claro que venimos a aportar y a colaborar y a hacer comunión para que nuestro testimonio sea más creíble.
¿Y qué tienen las cofradías que resultan tan atractivas, por ejemplo, a las personas alejadas?
Bueno, yo creo que en primer lugar la estética pues llama la atención, las procesiones son llamativas, hay diversidad de estilos, más leonés, más andaluz, más asturiano, cada uno pues intenta su peculiaridad, eso llama la atención. En segundo lugar, las cofradías te ofrecen muchas posibilidades, pues hay gente que se dedica más al tema de la música, hay diversas bandas, agrupaciones musicales que suman gente y gente joven, está el mundo también de los costaleros, de aquellos que portan los pasos, que también arriman el hombro y ven que el trabajo, que los ensayos, el sacrificio que hacen se ve recompensado cuando en la calle sale la cosa como uno quiere. Hay la parte solidaria, gente que tiene un corazón solidario y se apunta a las diferentes opciones que hay, que hacen las cofradías. A la gente joven también, a los niños, tienen también sus tramos o sus secciones dentro de la cofradía para que puedan desarrollar pues esas inquietudes. Yo creo que todo ello pues colabora que la gente vea en el mundo de las cofradías un banderín de enganche, una entrada o una reentrada a veces al mundo de la fe.
Y ya para terminar, comentabas hace un momento que hay cofradías que están intentando nacer, que están en ese proceso. ¿Tenemos ahora mismo alguna de esas?
Pues hay varios, ahora mismo, varios proyectos en marcha. Lo que pasa es que la diócesis ha optado este año un poco pues por tranquilizar todo, en el sentido de poner un directorio que ahora mismo no tenemos diocesano, para cómo hacer, cómo empezar, qué pasos dar, para ayudar a que eso inicialmente, esa primera rescoldo inicial, sea realmente, se convierta realmente en una cofradía auténticamente eclesial y con sentido de iglesia. Entonces, esa es la labor que vamos a intentar este curso, para que, bueno, pues todas esas inquietudes se canalicen lo mejor posible.
Muy bien, pues Luis Manuel Alonso, delegado episcopal de Piedad Popular, que vaya fenomenal mañana en el encuentro diocesano en Avilés. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Pues vamos con más cosas. Este próximo miércoles 3 de diciembre, en el auditorio del Seminario Metropolitano, a las 6 de la tarde, va a tener lugar un encuentro que convoca el equipo que ha organizado los trabajos del sínodo en nuestra diócesis para informar acerca de la nueva fase en la que nos encontramos. Vamos a recordar un poco de qué se trata, cómo han ido los trabajos hasta ahora, y para ello tenemos con nosotros hoy en el espejo al responsable de este equipo, el sacerdote Marcelino Garay. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo quería saber, en primer lugar, ¿cuál es esa fase en la que nos encontramos ahora?
Esta fase es la de implementación, es decir, de puesta en práctica del sínodo. Hace ya mucho tiempo que no se habla de él, hasta el punto de que hay gente que dice, pero el sínodo no se acabó ya, y otros dicen, pero ¿qué pasa que no se oye nada del sínodo? Bueno, el sínodo, como sabemos, empezó en el año 21, y durante 3 años se sucedieron las fases diocesana, nacional y continental. Hubo una primera sesión general en Roma en octubre del 2023 y después otra segunda sesión este último octubre, hace poco más de un año, en octubre del 2024. Y allí ya fue cuando se elaboró el documento final. Con todas las propuestas que se recogieron en todas las fases en 3 años, se elaboró un documento que fue votado, y el Papa lo aprobó y lo asumió como suyo. Siempre el Papa, después de un sínodo, escribe una exhortación apostólica. Sin embargo, en esta ocasión dijo, no voy a escribir nada, sino que el mismo documento del sínodo pues lo asumo como mío y lo convierto en magisterio ordinario propio. Por tanto, ese documento final es muy importante. En ese documento final se dice que ahora comenzamos la fase de puesta en práctica, de implementación. No se trata ya de aportar propuestas o cosas nuevas, está hecho, sino que se trata de revisar y de evaluar en qué medida las conclusiones del documento final que plantea pues se van poniendo en práctica en las diócesis, pues en el campo de las unidades pastorales, de las parroquias, del papel de los laicos, del papel de la mujer, también el papel de la transparencia, información y rendición de cuentas de la economía, tanto parroquial como diocesana. Entonces, en esta fase se nos invita a estudiar el documento y a contrastar en qué medida estamos yendo en la línea, en qué medida no, y en todo caso, pues implementar las conclusiones que en él se dicen.
Porque en el documento final se habla de que esta implementación va a suponer un impacto perceptible en la vida de la Iglesia.
Sí, el objetivo es que se note en el camino de las iglesias particulares o locales, estas propuestas que al final son las que han aparecido después de todas las aportaciones de todo el mundo, de toda la Iglesia Universal, con todo el esfuerzo, también creemos con el aliento del Espíritu Santo, pues al final hay que llevarlo a cabo.
¿Quién está invitado a este encuentro del próximo miércoles en el seminario?
Pues están invitados todos, están invitados los sacerdotes, los grupos sinodales que hasta ahora han trabajado, y también el documento dice que pueden unirse a la revisión o evaluación otros grupos aunque no hayan trabajado antes. O sea que todo aquel que se quiera informar y un poco enterar también de los plazos, y después el equipo sinodal de la diócesis hemos elaborado un material para poder trabajar este documento final, que se piensa misa como una guía de lectura. El documento no es que sea muy largo, pero esta herramienta pues es una guía de lectura para ir leyendo casi número por número o parte por parte, sacando las conclusiones y pidiendo a los grupos, a las parroquias, arciprestados y tal, que vayan comparando si su vida pastoral y espiritual también está en la línea de lo que propone el documento.
¿Cómo ha sido el trabajo? ¿Cómo evalúa el trabajo del sínodo en la diócesis hasta el momento?
Pues la verdad que francamente, bueno, en la primera fase, que ya del año 2022, han participado unas 3.000 personas distribuidas en 250 grupos. Y bueno, pues sin ser una participación pues muy, muy grande, sí que fue significativa. Después ya hubo otras fases, nacional y continental, que también se nos pedían aportaciones, y ahí la colaboración fue menor, porque claro, la gente ya estaba un poquitín, ya había dado y había dicho las propuestas que quería hacer. Pero sí, fue una participación buena, sobre todo en la fase propia de la fase diocesana.
¿Cree que ha sido buena la acogida del sínodo, que ha habido suficiente conocimiento del mismo en las parroquias?
Pues yo creo que, no lo sé, la verdad que cuando elaboramos o tasamos las aportaciones de los grupos sinodales de la fase diocesana, vimos que la participación y la implicación era muy desigual. Había zonas de la diócesis, las ciudades, Oviedo, Gijón, algunas zonas que había habido muchos grupos y otros en que estaban completamente desiertas. Eso también es una indicación, acaso, del interés, claro está, y de la vitalidad de la pastoral y de las comunidades, ¿no?
Muy bien, pues Marcelino Garay, responsable del equipo de los trabajos en el sínodo en la diócesis. Recordamos esa reunión que va a tener lugar este próximo miércoles 3 de diciembre en el auditorio del Seminario Metropolitano, pues para informar un poco de la situación y de la implementación del sínodo en la diócesis. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Más cosas. La Unidad Pastoral de Tapia celebra estos días los 1.100 años de culto cristiano, tanto en el Santuario de los Mártires como en el Templo Parroquial de San Andrés de Serantes. Un acontecimiento histórico con un gran significado que quieren recordar mañana sábado a las 12 con la Eucaristía solemne presidida por nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz Montes. En la parroquia, que ha sido sometida a un proceso de limpieza y restauración con motivo de este aniversario, se inaugurará una placa con la inscripción de todos los párrocos de los que se tiene constancia desde el siglo X. Jorge Fernández Cuesta es su párroco.
Durante todo este año 2025, en la Unidad Pastoral de Tapia estamos teniendo muy presentes que se cumplen por lo menos 1.100 años de culto cristiano, tanto en el Santuario de los Mártires, que empezó siendo como un eremitorio y bueno, desde el inicio está dedicado a Nuestra Señora del Monte, como en el actual templo parroquial de San Andrés de Serantes. Cuando pensamos la celebración para este año, disponíamos de un documento del año 925 del Archivo Diocesano, en el que ya se hablaba que había devoción tanto a la Virgen del Monte en el Santuario de los Mártires, que eso está en la parroquia de La Roda, como que también había devoción y un monasterio de origen familiar en Serantes, justo en el mismo sitio donde está el templo parroquial. Ahora, durante este año, al ir preparando cosas, pues encontró un documento en el archivo de la catedral del año 923, o sea, dos años previo, en el que dice que los peregrinos y la gente que pasaba practicaban la devoción a Nuestra Señora del Monte y que en Serantes ya había constancia de edificación religiosa.
Vamos terminando, les contamos que este domingo la Eucaristía de las 12 del mediodía en Covadonga estará presidida por nuestro arzobispo Monseñor Jesús Sanz y retransmitida en directo por 13 Televisión. Escuchamos ya la recomendación de la película de la semana con Susana García.
Buenas, Anabel. Esta semana que conmemoramos la defensa de los derechos de la infancia, proponemos el estreno en cines del documental tunecino La voz de Hind, dirigido por la doblemente nominada al Oscar Kauter Benhania, una película que logró el Gran Premio del Jurado en Venecia, donde recibió una ovación histórica de 23 minutos, y el Premio del Público en el Festival de San Sebastián. La directora trata de reconstruir un drama brutal que ocurrió el 29 de enero de 2024 en Gaza, cuando una niña de 6 años, Hind Rajab, pide auxilio al centro de emergencias de la Media Luna Roja, mientras su coche familiar es acribillado, recibiendo 255 impactos de bala por parte del ejército israelí en el barrio gazatí de Tel al-Hawa. Hind Rajab fue asesinada junto a sus dos tíos y cuatro primos, siendo también masacrada la ambulancia con sus dos ocupantes que acudían a su ayuda, una película que fue rodada en el centro de emergencias de la Media Luna Roja y que nos muestra una llamada y un llanto desesperado de auxilio que nos llega al corazón y nos deja una sensación de impotencia y de indignación frente a todas las guerras que hacen que los niños y niñas sigan sufriendo en el mundo.
Pues con esto nos despedimos por esta semana. Muchas gracias, como siempre, por su confianza. Que tengan muy buena tarde. Adiós. Adiós.